El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 18 de agosto del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/lherrero, facebook.com/lherrero, instagram.com/lherrero. Y recuerda que en este programa, lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Desempleo en Puerto Rico continúa en niveles históricos. Analizamos y les cuento en detalle lo que dice el informe del Contralor Electoral contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pavón. Y en el mejor panel hoy solo con Jorge Sanders, analizamos las repercusiones políticas del informe en Ponce, hacemos previa a la convención del PNP y repasamos la encuesta que publicó hace unos días el Movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, antes de ir a los temas, algunos anuncios de interés. Comienzo con el BCN. Ayer les había comentado que en la reunión de apoderados del BCN se aprobó la mudanza de los Grises de Humacao, que ahora, comenzando la próxima temporada, se convertirán en los Criollos de Caguas. Pero lo que no les había comentado es que, sí les había comentado, ahora no recuerdo, no importa, lo digo de nuevo, además de la mudanza de los Grises a Cabo, de los Grises ahora Criollo, también hubo un cambio en los apoderados. Empresario y dueño de la empresa Red Ventures, el puertorriqueño Rick Elías, es el nuevo apoderado de los Criollos. Rick Elías, la empresa Red Ventures es una empresa de mercadeo sobre 10 mil millones de dólares. Y Rick, que es nacido y criado en Puerto Rico, es su fundador. Y bueno, con la llegada de el Enrique Elías a los apoderados, pues se une otro apoderado de alto poder adquisitivo, pero yo creo que es el primer billonario que miembro de una junta directiva del BCN, así que obviamente está subiendo el perfil de la liga. Y no solo eso, es que Elías, además de sus empresas de mercadeo, es un fanático del baloncesto y está involucrado en el baloncesto de la NBA, y fue dueño minoritario del equipo de Charlotte, de los Bobcats de Charlotte, cuando Michael Jordan era el principal apoderado. Así que me imagino que sus conexiones y su experiencia en el mundo del baloncesto también es algo que traerá al BCN y sigue, ¿no?, subiendo la liga, subiendo el nivel de la liga. Y adicional, hay un tercer coapoderado, un señor de nombre John Herrero. ¿Quién será John Herrero? Sí, es mi tío. Así que le mando un saludo a mi tío John John y lo felicito por esta aventura en la que se está embarcando. Y bueno, obviamente aquí seguiremos siendo cangrejeros de Santurce, pero como le dije hoy a un amigo, si gana Caguas no pasa nada tampoco. Así que estamos contentos. Veremos cómo se desarrolla este nuevo equipo del BCN. Y pasando al temas locales. Como dice la canción de Rubén Blades, todos vuelven. Pues hoy hay una llegada al equipo de la Junta de Control Fiscal y también hay una salida. La llegada es que el ex secretario de Desarrollo Económico y Comercio, bajo la administración de Luis Fortuño, el autor intelectual de las leyes 20 y 22, señor Pérez Riera, regresa a la Junta de Control Fiscal. O sea, él no estaba en la Junta de Control Fiscal, él había salido del gobierno luego de la administración de Luis Fortuño, pero ahora ha sido escogido como el oficial de recuperación de la Junta. Ustedes recordarán que cuando el Congreso aprobó Promesa, pues ellos se crearon, además de la parte mala de la Junta, la austeridad y todos los poderes imperiales que se le otorgaron a ese organismo, ellos habían creado una segunda pata de la Junta, que era el oficial de recuperación, que era como este ombudsman, este zar, que iba a identificar unos proyectos estratégicos, iba a romper con la burocracia, iba a asegurarse que esos proyectos de desarrollo económico salieran adelante y que Puerto Rico no solo tuviera la austeridad y los buenos modales que iba a traer la Junta, noten mi sarcasmo, sino que también íbamos a traer el empuje y el empresarismo norteamericano a través de ese oficial de recuperación. Y el primer oficial de recuperación, Noel Samot, triste recordación, estuvo ahí 3 años, renunció en el 2019, su paso por ahí, por la Junta fue sin pena ni gloria. Entiendo que también tenía bastantes obstáculos de parte del gobierno de Ricardo Rosselló y de la propia Junta, pero desde que Noel Samot salió de ese puesto en el 2019, pues ha estado vacante por 4 años, lo que nos dice la inutilidad de ese puesto. Pero bueno, pues hoy Pérez Riera regresa y se convierte en el oficial de recuperación de la Junta. Y si nos dejamos llevar por su desempeño cuando fue secretario de Desarrollo Económico, pero esa es la llegada. Adicional a eso, hace unos minutos, el periodista del Wall Street Journal que cubre los temas de Puerto Rico, Andrew Scurria, sacó en primicia que uno de los integrantes de la Junta de Control Fiscal, el integrante que fue nombrado por Donald Trump, el ultraconservador Justin Peterson, acaba de renunciar a la Junta. Eso, primero, que le abre entonces un puesto a Joe Biden para nombrar a alguien a la Junta, porque ese puesto, recuerden que la Junta tiene 3 miembros que nombra el Senado, 3 miembros que nombra la Cámara y 1 que nombra el presidente. Así que ahora le tocará a Joe Biden, Justin Peterson, pero lo importante es que la renuncia de Peterson se da en protesta por el acuerdo de la renegociación, la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Justin Peterson le dijo a Andrew Scurria, el periodista de el Wall Street Journal, que estaba renunciando porque no quiere ser parte de un acuerdo que él cree que es injusto, coercivo y discriminatorio con los bonistas. O sea, no con el pueblo de Puerto Rico, con los bonistas. Así que, pues, esta renuncia me parece que son buenas noticias y apuntan a que el potencial acuerdo que la Junta está negociando con los bonistas de Prepa va a ser un acuerdo, no quiero decir bueno, pero quizás mejor de lo esperado, porque si el más conservador y el más probonista de la Junta está renunciando por ese acuerdo, bueno, pues entonces parece que lo que viene es un recorte pesado, pesado, pesado. Ojalá que así sea. Y antes de ir a los temas, la familia del Colegio San José de Río Piedras y la Sociedad Nacional de Honor del Colegio me han pedido que comparta que mañana en el Colegio San José, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se va a estar celebrando la sangría anual. Esta vez en memoria de Father Donald Wallace. Father Wallace era el líder espiritual y el cura del Colegio San José por décadas. Vamos a decir que mi papá se graduó del Colegio San José en los 70 y ya Father Wallace estaba allí. Yo me gradué en el 2001 y Father Wallace estaba allí y Father Wallace falleció este año. Así que estuvo allí, pues, esencialmente, si no me equivoco, 50 años. Así que todos y todas están invitados a ser parte de la sangría anual del Colegio San José mañana en las facilidades del colegio en Río Piedras, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, vamos rápido con los números de desempleo, como hago siempre que se publican. Puerto Rico sigue rompiendo récords. Leo del comunicado de prensa del Departamento del Trabajo. La tasa de desempleo en el mes de julio de 2003, ajustada estacionalmente, se ubicó en 6.2%. Un aumento de 0.1 porcentual al comparar con el mes anterior. Al contrastar con julio del 2022, la tasa de desempleo subió 0.4, o sea que en el 2022 estaba en 5.8. La cifra actual es una de las más bajas en nuestra historia y representa una disminución de 2.8 puntos porcentuales al compararse con enero del 2021. Esta es más importante, esta que voy a darles ahora. Por su parte, la tasa de participación laboral no ajustada estacionalmente para julio de 2023 se estimó en 43.4%. lo cual es un aumento de 0.9% respecto al mes anterior y de 1.6% porcentual con relación a julio de 2022. Recuerden que la tasa de participación es el total de la población adulta que está activa trabajando o activamente buscando un empleo. En las economías más avanzadas del mundo, como Estados Unidos, la tasa de participación laboral usualmente anda por el 60%. En Puerto Rico, históricamente, por múltiples razones, la tasa de participación laboral es baja. Usualmente estaba entre 35 y 38%. Llegó a 40% hace un tiempo y se ha mantenido, incluso ha ido subiendo. Y es bueno que esto ocurra, o sea, nos da señales positivas porque mientras el desempleo se mantiene bajito, y está subiendo la tasa de participación laboral, eso nos quiere decir que más personas están entrando al mercado laboral y encontrando empleo, porque si más personas estuvieran entrando, pero no encontraran empleo, pues la tasa de desempleo subiría. Así que estamos viendo una recuperación en el empleo en Puerto Rico, y de hecho, para el mes de julio, sigo leyendo del Departamento del Trabajo, el estimado del grupo trabajador ajustado estacionalmente fue de 1.179.000 personas o de una disminución de 1.000 ciudadanos respecto al mes anterior, pero un aumento de 11.000 personas al realizar la comparativa contra el mes de julio del año pasado. El número de personas del grupo trabajador es uno de los más altos desde 2012. Así que buenas noticias en el tema del empleo. Ojalá esto se mantenga. Y bueno, vamos con el plato fuerte del día de hoy. Ayer discutimos la noticia porque el Contralor Electoral había emitido un comunicado de prensa anunciando sus hallazgos y su informe imponiendo casi $140,000 en multas y repagos que tiene que hacer el alcalde de Ponce y su comité de campaña, tanto el comité de campaña del alcalde como el comité municipal del PPD en Ponce. Cuando discutimos la noticia en medio del programa ayer, me hicieron llegar el informe como tal detallado, es un informe de 14 páginas, no me dio tiempo porque estaba al aire, así que lo leí más o menos en las pausas por encima, pero ya me senté, lo analicé y quiero ir con ustedes en los 12 minutitos que me quedan de este primer segmento en ir detalle por detalle de lo que dice el informe y cómo eso confirma información que conocíamos antes y también nos aclara un poco el timeline de cuándo ocurrieron las cosas y quién es quién en toda esta trama. Lo primero es que el Contralor Electoral nos deja claro cómo fue que comenzó esta investigación. Dice en la primera página, el 8 de agosto fueron recibidas dos confidencias idénticas en la plataforma de servicios en línea de la Oficina del Contralor Electoral con alegaciones contra el doctor Irizarry Pavón. En síntesis, el confidente alegó que Irizarry Pavón levantó fondos para pagar un préstamo personal de $50,000 que utilizó para financiar su campaña política. La confidencia incluía una serie de nombres de personas que, según alegó el confidente, aportaron dinero a Irizarry Pavón para el pago del préstamo, así como referencias a una actividad que alegó fue de recaudación de fondos. Así que ahí está, número uno, el Contralor Electoral recibe una querella a través de su página de internet y esa querella activa una investigación. Pero En el próximo párrafo añade, por su parte, coetáneamente con la confidencia recibida mediante la plataforma de servicios, la Oficina del Contralor Electoral recibió información mediante colaboración interagencial sobre dos reuniones llevadas a cabo en restaurantes ubicados en la ciudad de Ponce, en la que se colocó al señor Oscar Santamaría Torres, sí, ese Oscar Santamaría, el del caso de todos los alcaldes arrestados por corrupción, realizando aportaciones en efectivo a Irizarry Pavón que totalizaron al menos $19,000 para saldar deudas del comité de campaña Irizarry y el comité municipal. Tales alegaciones surgieron luego de que la... eso no está importante. Ok, así que a la misma vez que están recibiendo querellas directo en la Oficina del Contralor Electoral, alguna agencia del gobierno, ellos no dicen cuál, pero yo presumo que debe haber sido el Departamento de Justicia. A lo mejor fue la oficina de la Contralora, porque quizás la persona que se... Pero debe haber sido el Departamento de Justicia, porque yo sigo creyendo la teoría de que todo esto comienza cuando Oscar Santamaría se convierte en testigo del gobierno federal y como parte de su colaboración, él tiene que decirle a los fiscales todos los delitos que ha cometido en su vida. Y los fiscales federales pues habrán conocido de que Santamaría le hizo estos pagos ilegales al doctor Irizarry Pavón, pero los fiscales federales no habrán encontrado jurisdicción federal para acusar al alcalde de Ponce porque, de lo que se sabe hasta ahora, el alcalde de Ponce nunca le dio un contrato a Oscar Santamaría. Así que no hubo quid pro quo al no haber quid pro quo, no hay jurisdicción federal, porque la campaña de Ponce es una campaña local que no le da jurisdicción al gobierno federal. Así que yo siempre he presumido que la Fiscalía Federal le pasó esa información al Departamento de Justicia local, el Departamento de Justicia entonces le pasó la información al Contralor Electoral, y creo yo, estoy especulando, que ahí es que viene esa línea. Importante este próximo aspecto. Recuerden, y digo no recuerden, les comento que bajo la ley 222 de las campañas políticas, la figura del tesorero de cada comité de campaña es una figura esencial, porque el tesorero tiene unos deberes y unas responsabilidades bajo la ley de juramentar todos los informes, de cumplir con todas las leyes. Los tesoreros en las campañas tienen que guardar todos los recibos, todos los talonarios de depósito, tienen que rendir los informes y están abiertos a recibir multas. Les cuento de una experiencia. Yo, que he trabajado pues docenas de campañas y que he radicado como empresa, como agencia de publicidad, yo tengo que radicar informes ante el Contralor Electoral, pues he participado en docenas de auditorías. Hubo una campaña en la que yo trabajé que al tesorero se le perdió, no guardó una copia, un slip de un depósito. El slip del banco, la hojita del depósito. No guardamos la copia. Y pues cuando llegó el momento de la auditoría, ese fue uno de los señalamientos. Buscamos, nunca pudimos subsanar. Y al tesorero le dieron una multa por eso de $150. Pues la pagamos, ¿qué vamos a hacer? Son $150. No, son 150 mil como le están poniendo. Pero para que usted tenga una idea de cuán estricto es la Oficina del Contralor Electoral con estos asuntos. Bueno, pues cuando el Contralor hace sus hallazgos, antes de publicar el informe, él se lo comunica a la tesorera del comité Irizarry Pavón y del Comité Municipal del PPD, que es la misma persona, que de hecho es también la directora de finanzas del municipio de Ponce. Y se lo comunica también al doctor Irizarry Pavón, presidente del partido alcalde, y como candidato él también tiene unas responsabilidades. La tesorera contesta el informe como tiene derecho, pero miren lo que hizo el doctor Irizarry Pavón. A través de su representación legal, amparado en su derecho constitucional a la no autoincriminación, Irizarry Pavón declinó proveer información alguna hasta que culmine cualquier investigación criminal sobre cualquier asunto relacionado a información incluida en los informes de ingresos y gastos presentados ante la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo detalles adicionales sobre la procedencia de los fondos aportados por su persona y utilizados en su campaña electoral. O sea, que el alcalde de Ponce no contestó el informe y se amparó en la quinta enmienda. Y como no quiero quedarme sin tiempo sin decir esto, hoy el alcalde de Ponce no ha dado entrevistas, no ha querido hablar con la prensa de este tema. Digo, no lo culpo. Yo tampoco quisiera hablar con la prensa de este tema, pero él envió declaraciones escritas, y esas declaraciones escritas, él dijo que él va a apelar, porque él tiene derecho a apelar este informe, a pedir reconsideración, y luego de eso ir al Tribunal Apelativo, e incluso después de eso puede ir al Tribunal Supremo. El problema, señor alcalde de Ponce, es que si usted no compareció ahora y se amparó la quinta enmienda, pues ¿con qué usted va a apelar? Porque no hay evidencia suya en el récord con la cual usted puede ir a apelar. Así que usted solamente puede decir, es mentira lo que dice el informe del Contralor, pero yo no tengo evidencia para probar que es mentira porque me amparó la quinta enmienda. Así que obviamente esto demuestra la mentira patológica a la que está propensa este señor alcalde de Ponce, y que incluso cuando está metido en este bollete gigantesco, no puede parar de mentir, porque es imposible que él apele si él no ha entrado evidencia en el récord, porque se está parando en la quinta enmienda. Digo, él puede apelar, usted puede escribirlo, el papel aguanta lo que usted le ponga, pero va a estar muy cuesta arriba esa apelación. Bueno, me quedan 5 minutos, así que no voy a ir en todo el detalle, pero esencialmente quiero destacar 2 secciones del informe. Primero, el informe nos detalla claramente cuándo y cómo fueron los donativos ilegales que hizo Oscar Santamaría al comité de campaña de Luis Irizarry Pavón. Leo del informe del Contralor Electoral: de la investigación realizada surge que Oscar Javier Santamaría Torres aportó al menos $19,000 que no fueron reportados en los informes correspondientes, excedieron el límite atribuible a un donante y no fueron depositados en la cuenta del comité. O sea, ahí hay 3 faltas, por no decir delito. no reportaron el donativo en el informe, fueron por encima del límite que puede entregar un solo donante y no fueron depositados en la cuenta del comité, se quedaron cash. Fueron dos veces, la primera en octubre del 2022, del 2020, discúlpenme, en efectivo, $5,000 antes de las elecciones, y en diciembre de 2020, luego de las elecciones, también en efectivo, $14,000. Y entonces, el Contralor Electoral especifica cómo fue que funcionó. Dichos donativos fueron usados por el Comité Irizarri o el Comité Municipal para pagar por gastos adeudados, incluyendo el reembolso de pago de alquiler de carritos de golf, que son un señalamiento que está más anteriormente en el informe. El dinero fue recibido por Oscar Nazario, quien es uno de los testigos en contra del alcalde, y Luis Báez, que era el director de campaña del alcalde, miembros de ambos comités, con el conocimiento del doctor Luis Irizarri Pavón. Yo les puedo decir que la reunión entre Oscar Santamaría y el alcalde fue en el restaurante La Casita del Chef, allá en Ponce, en el Centro Comercial Ponce Sur, tremendo restaurante, de los mejores de Ponce. Y les puedo decir también que, en efecto, fue Oscar Nazario el que recibió el dinero, y el alcalde es el que dice cómo es que se gastan esos chavos. Así que, porque el alcalde Oscar Santamaría hizo unas expresiones hace un rato, diciendo, y las voy a leer, expresiones oficiales del empresario y asesor legislativo Oscar Santamaría, deberían decirme sobre el convicto Oscar Santamaría. El donativo fue entregado al comité de campaña y no al alcalde en carácter personal. Nunca pedí nada a cambio del donativo, la actividad fue en un restaurante. Asimismo, te dejo saber que ciertamente fue un donativo en exceso a lo que la ley establece. Para esto la ley tiene un remedio, es devolver el dinero. No hubo ninguna violación a una ley federal. Lamento que la impresión que se está dando es que entregué el dinero al alcalde. Eso le dijo Oscar Santamaría al colega Jay Fonseca, que lo en su medio jayfonseca.com. Ok, so no le dio la falda de billete al alcalde como lo hizo con Ángel Pérez, pero se la dio y el alcalde sabía cómo iba a funcionar eso. Así que, número uno, Oscar Santamaría está envuelto aquí, lo habíamos dicho en este programa hace meses, ahora está confirmado. Y segundo, se nos confirma el tema del préstamo, leo, del informe del Contralor Electoral. El comité Irizarri informó que el candidato aportó $30,000 de su propio pecunio el 6 de diciembre de 2019. De la investigación realizada surge que el dinero aportado por Irizarri Pavón provino de un préstamo personal de $50,000 otorgado a este por el Banco Popular de Puerto Rico. O sea, que pidió $50,000 y depositó $30,000 en la campaña. ¿Qué hizo con los otros $20,000? Yo sé lo que hizo con los otros $20,000. Lo dijimos en mi podcast. Puestos por problemas. Sale el domingo. Escúchenlo. No lo voy a poner aquí porque esto es una estación seria. El podcast es de poca vergüenza. Igualmente, de la investigación realizada se desprende que el candidato Irizarri Pavón tenía la expectativa de recobrar el dinero que aportó a su campaña, razón por la cual solicitó y obtuvo de varias personas donativos a tales fines. O sea, $30,000 en la campaña, pero él quería que se le pagara de vuelta, lo cual es legal, por cierto. Yo puedo como candidato endeudarme, sacar una segunda hipoteca, irme a la quiebra y gastar todo mi dinero y ponerle la campaña y que la campaña lo asuma como deuda y que la campaña me devuelva el dinero. Es completamente legal. Pero claro, usted lo tiene que reportar. El problema es que aquí pusieron la aportación como un ingreso, pero no pusieron el pago al alcalde como una deuda a cobrar. Y peor aún, entonces es que el alcalde, y leo del informe, de la investigación realizada se desprende que durante el año 2021, al menos las siguientes personas realizaron donativos a favor del Comité Municipal y o Comité Irizarri, ambos presididos por Luis Irizarri Pavón, por la cantidad de $5,810.70 a los fines de abonar al pago de deudas de campaña, los cuales no fueron reportados. Y aquí se mencionan a múltiples personas del círculo más cercano del gabinete de Ponce. Por ejemplo, el secretario municipal Edgar Avilés, la vicealcaldesa Marle Cifre, Waldemar Rivera, director de Ayuda al Ciudadano, Luis Velázquez, chofer del alcalde, Pedro Quiles Torres, comisionado de la Policía Municipal, Francisco Rodríguez, administración de la ciudad, entre otros. Es doloroso para mí decir estos nombres porque conozco a la mayoría de estas personas y las distingo y son buenas personas. Pero obviamente cayeron aquí en un chantaje de un psicópata que no tiene ningún tipo de problemas con mentir y pedir dinero. Y bueno, pues están metidos en tremendo lío. Así que ya está confirmado. Ay, por cierto, le tuvieron que pagar una préstamo de $50,000, aunque el alcalde solo puso $30,000 en la campaña. Así que el alcalde también se está sacando más chavos de los que puso en su campaña. Pero bueno, esos son otros $20,000. Y lo más ridículo de todo, y con esto vamos a la pausa, es que, como les dije, la tesorera contestó el informe, el alcalde no lo contestó. Pero miren la excusa que da la tesorera, porque la tesorera, aparte de lo que dice, es que yo no sabía nada, yo no sabía cómo se salía, yo solamente firmaba los cheques, yo no sabía quién eran los donantes, yo no sabía quién eran los gastos. Y mira lo que puso. En la declaración jurada se dijo la verdad y nada más que la verdad. Al comienzo de la campaña electoral del 2020, sufrimos el impacto primero de los terremotos en la zona sur, lo cual provocó que cambiáramos todos los planes de cómo se iba a dirigir la campaña. Luego de eso, justo 2 meses, en marzo de 2020, surgió la pandemia del COVID. Y este evento fue el detonante para que yo decidiera que mi participación como parte de ambos comités fuera pasiva. Así que ya saben, no es culpa de que el alcalde haya sido un malandrín. No es culpa de que hayan extorsionado a los empleados de confianza para que le pagaran el préstamo. No es culpa de que se reunió con un corrupto convicto y aceptó $19,000 en cash. No, no, es culpa de los terremotos y del COVID. Vamos a la pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Y como todos los viernes, cerramos el análisis junto al mejor panel. Hoy excusamos a Ileana, que anda fuera del país, pero tenemos con nosotros a Jorge Juan Sanders, que es la que habla, Juan.
Saludos, Luis, a ti y a todos los que nos escuchan otro viernes.
Bueno, la pregunta en la mente de todos y todas las ponceñas y en mi mente que te voy a hacer a ti, ¿por qué rayos el PPD no le ha podido la renuncia al alcalde de Ponce?
Yo no sé, realmente no tengo contestación a eso. Uno pensaría que ya en esta etapa suficiente espacio se le ha dado, ¿no? El informe al que el propio alcalde no contestó con ningún tipo de evidencia o documentación. El informe es uno fuerte tanto en lo que retrata ahí que pasó, o sea, una total dejadez y un mal manejo de la manera en que se llevaron a cabo mínimo los records de la campaña, ¿no? Uh-huh. Y un compliance laxo con la ley electoral. Pues también está el problema de que básicamente se confirma lo que hasta ayer era rumor en términos del famoso préstamo que se tomó para usarse para una campaña que luego se repagó y que la justicia ahora está investigando sobre presiones indebidas para que fueran empleados municipales que pagaran este préstamo. Pues de nuevo, en la manera en que el alcalde no provee evidencia durante este proceso y se confirma a través de lo que es pues básicamente un tercero, el contador electoral, un ente apolítico, por decirlo así, que mínimo hay malos manejos en la manera en que se llevó a cabo el financiamiento de esta campaña, pues lo pone en una precaria situación política, pero más que eso, el Partido Popular, especialmente el Partido Popular, el presidente actual dijo en sus primeros mensajes que aspiraba a ser un partido que le devolviera la confianza al país, en que no iba a tolerar ningún tipo de corrupción o administración indebida. Pues lo menos que debió haber hecho es pedirle que se aparte de su puesto. Y en ese sentido, pues no tengo contestación de por qué no lo ha hecho todavía. Me imagino, obviamente, las presiones que vienen a nivel, cuando pasan estos temas municipales, las presiones que llegan al Comité Central, por ponerlo de una manera, ¿no? Las presiones que llegan a San Juan de los bandos locales son bien fuertes. Los alcaldes, aún en sus peores momentos, mantienen una lealtad de esos delegados y esas personas de la base municipal a niveles insospechados. O sea, podemos ver casos anteriores donde la gente al día de hoy todavía es leal a sus alcaldes. Un Papín en Sabana Grande, por darte un ejemplo, ¿verdad? Que mantienen férreamente delegados que al día de hoy pues son de ellos. Pues eso, obviamente, pues, y máxime cuando viene una primaria, ¿no? A nivel de la presidencia del partido, pues quizás te hace pensarlo dos veces, pero pues las decisiones difíciles hay que tomarlas y los pasos importantes del frente hay que darlos cuando hay que darlos.
No, y esto es solo el comienzo. O sea, esto se va a poner peor porque pues ya tenemos el informe del Contralor. El FEI, su término de radicar acusaciones termina en septiembre. en septiembre le van a radicar acusaciones al alcalde, y no solo es que le van a radicar, es que le van a encontrar causa en regla 6, contrario a los, porque del informe del Contralor Electoral surge que la evidencia es seria y contundente. Pues a mí se me hace obvio que en regla 6, aunque pues sabemos que el FEI tiene un récord bastante terrible, esto no es un caso, esto es un caso técnicamente sencillo para cualquier fiscal, y cuando le encuentren causa lo van a suspender, y el Partido Popular va a ir camino al año electoral con el alcalde de Mayagüez suspendido y probablemente con el alcalde de Ponce también. Y aunque yo sé que no lo puedes obligar a renunciar, no lo puedes despedirles de San Juan, pero contra, toma acción, honestamente. Y a esta hora, son las 5:31 que estamos hablando tú y yo, no he visto expresiones del liderato del Partido Popular.
No, y le liderato en Ponce tampoco. Le abres innecesariamente un flanco al tanto al partido como a tu figura, en este caso la figura del presidente Jesús Manuel Ortiz, que están todos los representantes del PNP desde por la mañana en Twitter escribiendo, tanto general como directamente a él, que se exprese y que tome una posición, y el partido si lo va a permitir, etcétera. Así que no te pones en una posición fácil, y inevitablemente vas a tener que decir algo. Entonces, esto lo hemos hablado en otros casos anteriores, donde todo se ha dado como lo hemos dicho aquí. Sabemos cómo termina la película.
Correcto.
Pues entonces, ¿por qué estamos haciendo la trama tan complicada?
De acuerdo. Y te pregunto, vamos a dar por hecho que el alcalde de Ponce no va a ser candidato a la reelección, ya sea o porque no puede, por estar suspendido, o porque renuncia. Cualquier cosa puede pasar en Ponce, ¿no?
Sí, yo creo que especialmente como hemos visto los cambios en las tendencias de voto de los ciudadanos, que están más abiertos a votar por opciones a las que no estaban abiertos antes. O sea, la identificación de partido está muy bajita, contrario a lo que una encuesta que por ahí dice que hay 100% de identificación de partido, que lo vamos a discutir ahorita. La gente está mucho más dispuesta a votar por lo que ellos de verdad crean que es el mejor candidato, o el que de verdad crean que mejor representa sus posiciones. Tienden a votar más basado en posiciones en las candidaturas nacionales, por decirlo así, y a nivel de quién trabaja más por mí a nivel municipal. Pero si los partidos ofrecen opciones buenas y diferentes y con arraigo, aquí esta alcaldía se la puede llevar cualquiera de los partidos.
De acuerdo. Incluso, o sea, hay que estar pendiente a, por ejemplo, Victoria Ciudadana, que uno presume que su candidato será su legislador municipal, que es el licenciado José Hernández Lázaro, que es una figura joven, sobrino de Hernández Colón, o sea, que tiene abolengo y tiene pedigrí ponceño. Obviamente el PNP, pues, gobernó por 12 años, entiendo que va a haber primaria en el PNP, ahora a ver quién sale de esa primaria. Si saliera del left field un Larry Selhammer, por ejemplo, pues yo creo que ahí se acabaría y sería el favorito indiscutible para ser el alcalde, pero no sé si Larry Selhammer lo está pensando. Y en el PPD, pues yo presumo que habrá primarias también, y habrá dos o tres candidatos o candidatas que estén buscando, y oye, hay que contar hasta con un Proyecto de Dignidad, así que habrá que ver qué ocurre, pero sin duda la situación en Ponce estará de lo más interesante en el 2024. Y hablando del movimiento Victoria Ciudadana, publicaron el domingo una encuesta que fue noticia a principios de semana, pero quiero traerla contigo porque tú pues has participado en encuestas, has participado en cuestionarios, en muestras. Y pues Victoria Ciudadana utilizó esta encuesta para mostrarle a sus huestes que se han convertido, según ellos, en la tercera fuerza política del país y que están casi en convertirse en la segunda. Según la encuesta de identificación partidista, el 33% de los que contestaron se identificaron como PNP, 26% como populares, 21% como integrantes de Victoria Ciudadana, 12% de Proyecto Dignidad y 8% del PIB. ¿Te suenan esos números, Noble Juan?
Mira, lo primero es, tú has hecho encuestas, nosotros hemos hecho encuestas juntos, nosotros hemos visto encuestas de todo tipo. ¿Cuándo en la vida tú has visto que de ponle 100 personas que hayan entrevistado, nadie dijo, no, a mí no me gusta ningún partido? Todo el mundo dijo que se identifica con uno de los partidos tradicionales o partidos en general, que como tú muy bien sabes, eso de ser parte de un partido está bien en boga ahora, por favor. O sea, obviamente...
Poco creíble.
Sí, o sea, la data es otra, y obviamente presentaron unos datos para la asamblea, porque cuando yo vi el live posteriormente, y cuando ellos presentan los datos, pues no hay nada de información en esta presentación sobre de cuántas personas fue la muestra, en qué distrito fue hecho, en qué municipio, hombre, mujer, identificación anterior, si vota en primaria, si no ha votado. Nada de eso se discutió. Así que quizás puede ser que hayan presentado un snapshot más grande, pero eso de por sí, pues ya si fuera así, pues te diría que los números son un poco raros, ¿no? En cuanto a la presentación de los números, yo creo que ellos, como estábamos hablando de abrir flancos ahorita, o sea, por un lado sí son unos números muy buenos, eso no se puede negar, pero por otro lado, si esos son los números de verdad un año de las elecciones, pues la celebración debe ser del PNP, no de ellos, para nada. Porque si tú me dices a mí que tú vienes con todo este momentum de casi dar el palo en San Juan y ser la segunda fuerza entre el PIP y Lugaro, Lugaro ser la que más, pues, sacó más votos que Juan Dalmau, o sea, tu líder en la pasada elección hizo un showing increíble, supuestamente has estado visitando. El PNP ha tenido casos de corrupción que llegan hasta la familia del gobernador, tiene la luz en su momento más cara, tiene el crimen en un momento donde los noticieros no paran con casos realmente horribles, tiene el costo de vida en su peor momento, la recesión, y el PNP sigue teniendo más del 30% y tú no has podido tampoco socavarle tanto al PPD como has dicho. Pues yo creo que ellos están, si de verdad están celebrando estos números, no sé, o sea, creo que yo, para todo el trabajo que ellos dicen que han hecho, esperaba ver algo diferente.
Y el tema de que hayan eliminado, y te puedo confirmar porque ya me lo dijo una fuente, que hayan eliminado los no afiliados o los que no contestaron o los que dijeron ninguno, pues les resta credibilidad, porque yo presumo que hace tiempo en Puerto Rico el partido más grande es el partido no afiliado. El partido de los que votan por candidatura, los que no votan, los que no se identifican con ningún partido. Y si ese número fuera 30%, pues vamos, aquí cualquiera puede ganar, porque entonces el candidato o candidata o el partido que agarre a la inmensa mayoría de ese 30%, pues con los integrantes de su partido, pues tiene la mayoría en las elecciones. Y pues siento un poco que quizás aquí la nueva política se saca una carta de la vieja política y está tratando de jugar el juego, pero bueno, al final del día ese es el marketing político, ¿no?
En términos de la otra que presentaron de San Juan, pues de tampoco debe sorprender, porque es bastante parecido a lo que pasó en la elección. Uh-huh. Y la realidad es que, pues, hablando en plata, el Partido Popular Democrático no ha hecho mucho para revertir su ser la tercera fuerza política, el reflejo del resultado de la pasada elección. Y si seguirá como va encaminado a eso mismo, de nuevo, no ha presentado una, no ha hecho una reorganización, no tiene un nombre que esté sonando de ese es el que va para San Juan, no tiene una estructura. Cuesta muchísimo dinero y tienes un alcalde que está repavimentando medio San Juan y a quien los federales parece que dejaron pasar con ficha.
Bueno, el Contralor está investigando también, así que veremos. Bajará un informe sobre el tema de Miguel Romero pronto, pero de acuerdo en general con tu análisis. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos, Jorge Juan y yo vamos a hacer la previa a lo que será la noticia del próximo fin de semana, la convención del Partido Nuevo Progresista. No se vaya nadie, que la calle continúa.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando hoy con Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, en una semana, comenzando el próximo viernes, el Partido Nuevo Progresista celebrará su convención en un hotel en Río Grande. ¿Cómo ves el ambiente camino a esta convención del PNP, Jorge Juan?
Pues mira, yo creo que es interesante porque hace un mes o un mes y pico atrás veíamos a Edwin Mundo tratando de cazar la pelea entre Pedro Pierluisi y Jennifer González con escenario, con ring, siendo la convención, ¿no? De hecho, dando unas expresiones al periódico, literalmente diciendo que iba a haber un showdown y se iban a medir fuerzas y que de esa convención entonces íbamos a saber quién era el candidato más fuerte. La comisionada residente, inteligentemente, rápido, dijo, no, yo no sé de qué le está hablando, yo no pienso medir fuerzas, etc. Y entonces un poco... ahora el nuevo highlight, la nueva estrella de la película de la convención es Ricardo Rosselló. Uh-huh. Si viene, si no viene, Beatriz cogió un cuarto, eso significa que viene, de quién va a ser uh-huh. compañero de papeleta, etcétera. Entonces, yo creo que sí, sin duda, mediáticamente eso pues le va a traer muchísima atención al PNP en su convención, si en efecto Ricardo Rosselló va y aunque sea en aras de dar un informe, rendimos un informe sobre la gran gesta que han hecho nuestros cabilderos de la estadidad allá en Washington, pues definitivamente también va a llevar a la discusión de si va a aspirar a comisionado residente y a quién va a apoyar en esa primaria para la gobernación. Lo que pasa es que, de nuevo, Ricardo Rosselló puede ser tremendo en una primaria interna del PNP, pero sin duda, y de nuevo hablando de encuestas, sin prueba y sin duda y sin tener que ver números de una encuesta, debe tener de los peores números que jamás hayan medido a nivel nacional. Y en ese sentido, te puede ganar la primaria, pero te puede efectivamente costar la gobernación.
En efecto. Y te voy a decir algo. Yo, contra todo pronóstico, siento que este mes de agosto el equipo político del gobernador ha bailado a Jennifer González. Yo no sé si, ¿verdad? Vamos a dar por bueno que el último número de la encuesta del Nuevo Día, que fue febrero de este año, pues Jennifer le ganaba casi 70-30 en una potencial primaria dentro del PNP. Yo no creo que los números estén muy diferentes a eso hoy, pero sin duda la manera en que Jennifer arrancó el mes con sus anuncios, su evento de cumpleaños, sus apariciones mediáticas, su media tour la primera semana del mes, pues parecía que ella y su equipo lo que pretendían era crear una ola, ¿verdad?, que estuviera en su punto culminante días antes de la convención. Incluso se hablaba de que ella iba a guardar la convención anunciando su candidatura a la gobernación días antes de la convención. Yo siento que eso no va a pasar, que por el contrario, con el tema de la palguera, con la manera en que el PNP ha jugado ciertas apariciones públicas del gobernador, el gobernador está haciendo reuniones políticas por todo el país, está acomodando gente, resolviendo problemas, el tema de educación, que yo sé que lo hemos hablado, pues los cambios en el Departamento de Educación no responden a temas de currículo ni de mucho menos, son cambios políticos, de ir acomodando a la gente donde ellos entienden que tienen que acomodarla, etcétera, etcétera. Y por lo menos, mínimamente, el gobernador Pelosi y su equipo político han puesto a Jennifer González a la defensiva. ¿Será suficiente? Yo no lo sé.
Mira, pero, y también yo creo que otra cosa que ellos han hecho muy bien, porque sí, obviamente con lo de la palguera la pusieron en una esquina, ella respondió mal, primero no habló, ahora es la abogada de defensa de la caseta en la palguera. Uh-huh. Pero una cosa que ellos no le han dado todavía y el equipo de Jennifer no ha podido hacer es hilvanar la razón por la cual Jennifer debe retar al gobernador, la razón por la cual Jennifer debe aspirar, la razón por la cual la gente debe votar por ella. O sea, uno se supone que pueda encapsular en una o dos palabras el por qué alguien está corriendo. O sea, en el caso nuestro, cuando Alejandro, pues la gente le podía decirle el crimen o los 30,000 empleos, etcétera. Pero Jennifer habla de los fondos federales y el gobernador la gardea y le tiene a gente hablando de cómo lo manejan a nivel del Ejecutivo, y él va a Washington y se reúne con los demócratas de más alto poder. Jennifer uh-huh. habla sobre los fondos que ella ha traído para proyectos y él saca a los alcaldes a hablar de que Core 3 es lo mejor que ha pasado aquí desde Teodoro Moscoso. O sea, uh-huh. y ella no ha podido bajo ninguna circunstancia hilvanar ni presentarle al pueblo, y entonces ese pueblo estadista necesita una razón de por qué tú me vas a retar un gobernador que está en el poder y posiblemente poner en riesgo una elección. Posterior a eso, si ella ganara, el pueblo va a necesitar una razón o un tema, no le veo propósito a la campaña más allá de quiero gobernar.
De acuerdo 100%. Y ya para despedirnos, ¿cómo ves hoy? ¿Irá Jennifer González a esa convención o se montará el avión a visitar las Islas Marshall y Guam en el Pacífico?
Yo creo que termina yendo al evento del domingo, lo que siempre hacen de hacer. De una manera discreta y protocolaria, por decirlo así, no ir para nada. Yo creo que es peligroso en el sentido de cómo el gobernador y posiblemente Ricardo Rosselló y su equipo posteriormente lo pinten, ¿no? O sea, abandonar el field no puede ser. Yo iría el domingo a las actividades protocolares para cumplir, y sabemos que ella, anyways, va a tratar de quitarle el trueno posterior, porque lo que se rumora es que su anuncio viene en el weekend de Labor Day, que es la semana después.
De acuerdo. Y tiene que, o sea, si ella va el domingo, yo estoy seguro que la van a recibir bien. Los PNP la quieren y la aprecian. Y cuando
claro, en ese evento no van a...
No la van a buchar, no le van a gritar. Claro, claro. Cuando le den el micrófono, que ella va a decir. Va a pedir un voto de confianza, 4 años más, somos mejor gobierno. O se va a parar a decir que están persiguiendo a los estadistas, que no han hecho nada, que Core 3 no sirve. Es complicado, porque una cosa es ir, otra cosa es qué vas a decir.
Sí, en situaciones anteriores ha optado por bailar y no contestar preguntas, pero eventualmente va a tener que contestarla, eventualmente va a tener que darle esa razón al pueblo estadista. Yo creo que, como tú dices, el gobernador que no se proyecta como una persona, ¿verdad?, que está intensamente pensando en gobernar, en estrategia política, etcétera, pues el equipo alrededor definitivamente hasta ahora ha salido mejor que el equipo de la comisionada, especialmente en estos últimos dos meses.
Y te hago una predicción adicional. Si le dan una oportunidad, la persona que va a recibir el mayor aplauso en esa convención se llama Ricardo Rosselló Nevares.
Sin duda.
Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, gracias a todos los que nos escuchan todos los viernes.
Bueno, gracias y buen fin de semana. Igual, buen fin de semana a todos y todas. Gracias por sintonizar otra semana más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheli López Belén. Buen fin de semana.